contexto que estamos viviendo, en el sentido de que ya vísperas de vacaciones, y para ese propósito tuvo a bien aceptar la invitación la maestra en arquitectura y urbanismo, Ania Cuestas. El tema de hoy, gracias Ania por aceptar la invitación primero.
Muchas gracias por invitarme.
El tema de hoy lo quise hablar sobre, el tema de hoy que tiene que ver, con este momento, porque ya es víspera de vacaciones, es hasta qué punto influye o beneficia el asunto de viajar con las personas que estamos dedicadas al diseño. Cualquier manifestación de diseño que sea esta, ¿no? Arquitectónico, industrial, gráfico, interiores, urbano, ¿qué tanto alimenta un poco estas ganas, ¿no? De adentrarse y amar tanto uno a las licenciaturas que he estudiado, el hecho de viajar, qué experiencias te dan, ¿no? Y pues Ania es una viajera que muy importante, entonces por eso la invité, ¿no? Digamos, tiene muchas millas aéreas recorridas, entonces, ¿qué tal, Ania? ¿Qué me puedes decir, así como una primera introducción a este tema?
Fíjate que el tema de viajar, yo creo que a veces lo vemos como un tema caro o de que no siempre se puede, ¿no? Pero yo creo que, como bien dices, el tema de las vacaciones te cambia el contexto, ya no estás con tu dinámica diaria, y a lo mejor viajar al centro de la ciudad con una visión de eso, de viajar y conocer y educarte. Yo siento que los viajes se educan, ¿no? Siempre y cuando lo quieras tú así, ¿no? Siempre y cuando tú vayas con la visión de aprender. Creo que cualquier lugar te enseña, desde lo bueno hasta lo malo te enseña y te educa. Entonces, definitivamente yo tuve un papá que desde chico era vago, ¿no? Le encantaba salir, si no era al bosque, era a la playa, si no a donde fuera, pero siempre ese contacto con la naturaleza, con lo nuevo, aprender de lo nuevo, era parte. Y te voy a decir que no era así viajes caros, eran viajes sencillos, pero sí te forma y sí te va dando una perspectiva de vida mucho más amplia. Entender que no sabemos todo, y que hay personas y que hay comunidades o lugares que han avanzado o han aprendido más que nosotros sobre algún tema en específico. Entonces, sí, para mí viajar es un medio de educación, de formación, siempre cuando vayas con esa visión de aprender. Y bueno, sí es muy, muy valioso para los estudiantes hacerlo, y hacerlo con esa idea, ¿no?, de aprender, bueno y malo, porque de todo aprendes.
Claro, fíjate, aquí hay un despacho, creo que ahorita ya está en el proceso de jubilación o de retiro, que un despacho arquitectónico de Carlos Ruiz Acosta, y él en su despacho, ¿sabes qué? Una vez al año con el equipo de él hacía recorridos, en el caso de él, pues arquitectónicos, ¿no? Y hay fotos y hay testimonios de recorridos que hicieron a esto, ¿no? A viajes de estos, ¿no? Hay una frase que no hace mucho escuché yo de un señor del que vende pollos, ¿no? Arnoldo de la Rocha. Porque dijo, oye, los viajes ilustran, a ver, dijo, ¿no? Los viajes ilustran a los ilustrados, dijo, ¿no? Es como mucha gente que viaja y es la misma, se va con lo que vino y así está. Entonces, sí, yo creo que yo te voy a decir mi experiencia personal, porque es eso, ¿no? Si bien es cierto, tú estás invitada aquí, pero la idea es pivotear estos temas, ¿no? A partir o a raíz de que yo empiezo, cuando antes de viajar yo por lugar, yo viajo antes al lugar que voy a ir, ¿no? Particularmente yo, como arquitecto, pues detecto algunas obras que hay por ahí importantes o trascendentes, y trato de ligarlas al viaje, ¿no? En el caso, ¿no? Aparte de hacer la lectura de la ciudad, como tú decías, por ejemplo, todo lo que te puede enseñar una ciudad desde el ámbito popular hasta el ámbito más alto, en términos de lugares, ¿no? Exquisitos o cosas de esas, exquisitos, fifí, digamos, ¿no? Y toda esa policromía que encuentra uno en esos lugares, ¿no? Y creo que es, hay una también, eso lo digo yo en mis cursos también. Una vez a Pablo Picasso lo invitaron a dar una plática en una escuela de arquitectura, y un estudiante le dijo, entre ya con las preguntas y eso, que qué creía él, o sea, Picasso, que debía tener de característica un alumno de arquitectura, era de arquitectura eso. Entonces se quedó callado y él dijo, creo que para que un estudiante de arquitectura quieras, necesites ser un buen arquitecto, debe ser un devorador visual, dijo, ¿no? Esa frase, me acuerdo mucho de eso. Entonces, y esto tiene que ver con esto que estamos platicando.
Fíjate que hace tiempo, con un grupo de la facultad que me tocó llevarlo a recorrer el centro de Culiacán, me pasó precisamente eso de entender que no porque vayas al lugar ya estás aprendiendo del lugar o ya lo estás, ¿no? Me llevé al grupo y caminamos 2 cuadras de la Obregón. Al llegar a la segunda cuadra, les dije, nadie se voltee, así como están, díganme qué vieron en las últimas 2 cuadras. Fue impresionante cómo nadie vio nada. O sea, es muy, muy importante como arquitecto ser observador y educar la visión. Ya cuando le dije, bueno, ahora sí vamos a recorrer las siguientes cuadras, y quiero que observen, y al final de las cuadras me van a platicar qué vieron. Y entonces se dieron cuenta que tenían años pasando por la Obregón y no se habían dado cuenta que había un edificio de 4 pisos, que había tal color en la forma, en el edificio, o la forma del edificio. Entonces, definitivamente nos tenemos que educar para observar. No porque pases, no porque veas, observas. Claro. Entonces, el viajar, si vas con una poca información, como dices tú, no absorbes igual a cuando ya has empapado el tema y vas en la búsqueda y vas a la observación. Yo creo que definitivamente los viajes lo que más te educan es el observar, pero no el observar desde la vista nada más, sino también desde todos los sentidos, ¿no? Claro, a sí. Qué huele el lugar, a qué, cómo se siente el lugar, la temperatura del lugar, la sientes en la piel. ¿Qué sonidos genera el lugar? Entonces, creo que esa parte de despertar los sentidos solamente lo puedes hacer dentro del espacio, para poder asimilar todo lo que conforma la forma y el espacio en sí. Y creo que aprender a viajar así es muy valioso, porque realmente te traes y te lo traes impregnado y te cambia muchas cosas tu forma de ver la vida cuando aprendes y ves lugares con otra forma de resolver la cotidianidad como la tenemos nosotros. Wow. Y descubrir que de pronto otra sociedad la puedes solucionar diferente con simplemente el espacio. Entonces sí creo que es muy importante, pero no necesitas ir tan lejos como para empezar a aprender y abrir los sentidos, claro, sí. Para absorber la información que te da el espacio.
Sí, claro. Tampoco hay que irse al asunto de que no, primero conocer esto y luego como por etapas, ¿no? Sino que son los condicionantes como te están cayendo. Es que yo he recibido algunas críticas en el sentido de que primero llegaste a conocer Sinaloa o México, pues creo que me faltan 1 o 2 estados que no conozco el país, ¿no? Pero casi la mayoría de los estados los conozco. Pero no es así el asunto. Uno viaja conforme las circunstancias se van presentando, ¿no? O algunos intereses particulares que tienes específicamente.
O las oportunidades, ¿no? Te dicen, ahorita están vuelos baratos para acá y hay que aprovecharlo.
¿No? Y aprovechas y vas, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Muy importante esto. Yo creo que los jóvenes que nos estén escuchando, sobre todo en el ámbito de nuestra facultad, que tiene que ver con el asunto del diseño, es muy importante esto, ¿no? Refresca mucho esto que estás diciendo tú, ¿no? Todos los sentidos, ¿no? Hay muchas cosas más allá de lo visual también, ¿no? O sea, en el sentido de la gastronomía, por ejemplo, que es muy importante, echarse un clavado a la gastronomía del lugar, a la música del lugar, a las costumbres, entonces, todo este tipo de
cosas. O a los silencios también.
Sí, claro, totalmente, sí. Entonces, todo este tipo de situaciones te enseñan, te forman, ¿no? Te vas dando una idea del mundo que es más amplio.
Fíjate que ahorita que estamos en el tema de la nueva carrera en la facultad, que es la carrera de diseño industrial, me ha llevado mucho a investigar más o menos cuál es la perspectiva y hacia dónde va todo este tema del diseño industrial. Y definitivamente todo lo de la inteligencia artificial y que nos está quitando muchos campos de trabajo, el diseño en sí se vuelve cada vez mucho más relevante porque estamos en la búsqueda de la experiencia, de la experiencia, y la experiencia es con los sentidos. Claro. O sea, todo lo que nosotros queremos o vivimos lo experimentamos a través de los sentidos. Siento que cada vez el diseñador, desde el urbanista hasta el industrial, debe de ser mucho más humano, mucho más esa parte de entender qué nos mueve y qué nos hace sentir, qué experiencias queremos que la gente sienta. Entonces, definitivamente hay comunidades o sociedades que han avanzado mucho en el tema de la experiencia. Por ejemplo, en el diseño gráfico, comunidades como la China están súper enfocados en el diseño, y en el diseño industrial, la experiencia del diseño. Claro. Y tú ahorita lo puedes ver con el tema de los carros chinos. Uh-huh. Súbete un carro chino y tiene lucecitas por donde quiera y tiene, o sea, toda la experiencia que puedan dar dentro del carro chino. Están bien interesados en el tema de la del descubrimiento del sentido en el usuario. Entonces, creo que ahorita más que nunca debemos de conectar con elementos que nos permitan empezar a desarrollarnos en otro ámbito del tema del diseño. Uh-huh. Un diseño mucho más humano, mucho más enfocado al sentimiento. Uh-huh. Y hay que aprender, hay que abrirnos. Ahorita, si se puede viajar, si no, pues las redes no lo van a permitir. Claro, todo lo que es internet. Sí.
Este aprendizaje visual no se suscribe nada más al asunto de viajar, ¿no? Cuando uno va al cine, que ve una película, te cae una revista en la mano, pues hay que devorarla en términos visuales, digo.
Fíjate, libros, el tema, etcétera, ¿no? En ese tema está súper interesante porque si te metes en el ámbito de los carros, un carro chino tiene especificaciones y características propias de y entonces ves cuál es la tendencia. Un carro de tipo a lo mejor sueco. Uh-huh. Que es todo el concepto de IKEA, todo esto, sí, que sí. Es la mínima expresión de la forma, tiene otro concepto. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a que las sociedades han evolucionado y han desarrollado diferentes formas de vivir y con ello ir generando esa bienestar, porque claro, al final de cuentas todos están buscando en la sensación de la experiencia y el bienestar. Entonces,
acabas de llegar de un viaje, ¿no? Para que nos platiques aquí un poco de esa experiencia, de ese mundo desconocido que se llama Japón, ¿no? Japón, ¿no?
Híjole, no, esa experiencia fue, pues sí, muy transformadora en mí, porque realmente es una sociedad que te lleva y te envuelve y cuando menos piensas estás viviendo su cultura sin que tengas percepción de ella, ¿no?
Claro, sí.
El hecho de el orden, la limpieza, todo el tema es súper interesante vivirlo y cuando menos piensas ya estás inmerso en eso.
Ahorita, vamos a ir un pequeño corte de estación y regresamos a su programa Ciudad Abierta.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro, 2029.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Cuerpo Académico Dinámica Social Familiar, Salud y Género de la Facultad de Trabajo Social, concluyó con éxito su participación en la segunda edición del Programa de Certificación de Metodología de Investigación Social Cuantitativa del Programa COIL Latinoamericano, que realiza en coordinación con la Universidad de Bernal O'Higgins, donde trabajaron en el Programa de Certificación de 18 universidades de 11 países de América Latina, siendo la UAS la única institución educativa de México en participar, logrando certificar a 625 estudiantes del nivel superior, de los cuales 65 pertenecen a la Facultad de Trabajo Social. Así lo subrayó la doctora Belinda Espinosa Cázares, docente de la Facultad de Trabajo Social de la UAS.
Y ese es un proceso de colaboración para hacer intercambio de conocimientos y aprendizaje en nuestros estudiantes de licenciatura, porque es importante impulsarlos en la investigación y también el interés que ellos se vayan a hacer a lo mejor una movilidad más adelante, y que a su vez también estén participando en las investigaciones que cada universidad tiene en su grupo de docentes, y que eso les permita a los estudiantes también realizar artículos científicos.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta, pues con la novedad que se acaba de integrar otro personaje viajero aquí, Edna Fong, también muy vaga. A ver, cuéntanos algunas. No, el tema, lo que pasa es que el tema que estamos comentando aquí es el asunto de qué tanto, hasta qué punto es influye en la gente que se dedica al campo del diseño, ya sea industrial, arquitectónico, gráfico, urbano, el asunto de tener la experiencia de viajar, ¿no?
Pues primero que nada, saludarlos a todos, muy buenas tardes ahí por donde estén, muchas gracias por la invitación, y aquí en compañía de Ania, pues las dos egresadas de la carrera de arquitectura y viajeras de corazón, ¿verdad? Yo creo que voy a resumir lo que acabo de leer hace poco, de hecho, la importancia de los viajes y en el tema más de arquitectura, ¿no? Lo de la ampliación del catálogo mental. Ese se me hace muy, muy buena, los dos conceptos, desde cómo vas, viajas, conoces. El primero, pues también es la importancia de la influencia que hacen en ti el conocer estos edificios o esta arquitectura en otros países, ¿no? Que no es lo mismo que verlos en los libros, ¿no? Pero esto de la ampliación de tu catálogo mental a mí me llamó mucho la atención, porque sí recurres a estas partes, ¿no? No es lo mismo que en el libro hayas leído o que los profesores en la escuela te hayan enseñado, a que tú seas testigo de estas obras y de cómo tu mente, porque también vas y conoces tradiciones, otras culturas, y dices, bueno, el porqué de esta edificación viene desde este tipo de historia de la comunidad, de este tipo de el estilo de construcción, el tipo de construcción viene también por los materiales que están ahí en la zona, ¿no? Entonces esto de la ampliación del catálogo mental se me hace muy, muy interesante.
Sí. Ania empezó a balbucear su experiencia en Japón. A ver, ¿qué viste? Hablando en términos arquitectónicos o de diseño, a ver, cuéntanos.
Pues toda una evolución, ¿no? En la arquitectura japonesa pasa de ser muy ornamental hasta ser muy pura, ¿no? Uh-huh. El minimalismo a su máxima expresión. Y creo que precisamente habla de eso, ¿no? De todo su proceso cultural que ha vivido y de cómo ha logrado la simplificación de la forma. Y cuando lo vives ya con la experiencia del día a día, te das cuenta que también es su forma de vivir, así muy simple, con los mínimos elementos, pero sin embargo con un gran orden, ¿no? Entonces, cuando tú ya lo empiezas a observar, sí, estaba viendo, Japón tiene la misma población que México, más o menos, un poquito menos, y están en un espacio de Sinaloa y Sonora también. Uh-huh. Entonces, no hablas de que ellos vivan en un sistema sencillo, es muy complejo. De pronto las calles se saturan, ves mucha gente, todo el mundo camina, y pareciera un caos con mucho orden. Entonces, y luego de pronto que emergen de los espacios urbanos elementos como sus templos, y te das cuenta cómo convive pasado y presente en una sociedad demasiado dinámica. Pareciera que son muy místicos, pero los ves en el metro con su celular, resolviendo cosas con inteligencia artificial y sientes que estás en otro ámbito, los ves trabajando. Entonces, eso es lo que de pronto, cuando mi hijo lo ve y ve ese orden y ve ese todo eso, dice: mamá, esto es una utopía. No, le digo, es que si ya lo estamos viendo, ya no es utopía. Entonces, sí es posible vivir en un caos con orden, ¿no? Claro. Entonces, sí te impacta, sí te lleva a muchas reflexiones, a muchos análisis, y empiezas a darte cuenta que hay un mundo de soluciones posibles.
Uh-huh. Okay. Sí, pues una, influye mucho el mundo es grande, ¿no? El sur global, el norte, y todo el sur global, por ejemplo, que todavía estamos un poco atrás en algunas cosas. Pero particularmente la zona asiática, que tiene una tradición muy diferente a lo que conocemos acá en Occidente, o como concebimos la vida en Occidente. Occidente, hablo de Europa para acá, ¿no? Donde tiene que ver muchas cosas que tiene, con la filosofía, con la religión, etcétera, etcétera.
La gastronomía.
Sí, no, es, definitivamente.
Es súper importante. A mí, yo me he llevado varias experiencias, ¿no? Más porque pues mi ascendencia es oriental, ¿no? China. Y siempre, ay, es que los chinos comen a los perros, ¿no? Entonces, es muy normal para ellos hacer esa, así como nosotros comemos vacas, como nosotros comemos cerdos, para ellos no es, no, o en otras religiones no lo ven tan bien, ¿no? Viene uno de Estados Unidos aquí, y dice, estás comiendo menudo, ¿no? Y para nada les llama la atención, ¿no? Entonces, ese pues es bien importante el tema. En el viaje, que conozcas también esta cultura de otros países.
Son las cosas que estamos platicando en el primer segmento, en el sentido de cómo ir con la mente muy abierta cuando uno viaja, ¿no? No sé, me imagino que el año llegó a Japón y pidió un guamuchilito, pues, o un manitierra, ¿no?
Ah, claro. y no encontré ni un sushi. No hay sushi.
Entonces, no, sí, hay muy abierto a esto, ¿no? A que, bueno, obviamente va uno a otro lugar y pues las expresiones, al contrario, hay que disfrutarlas, hay que apreciarlas, hay que degustar todo ese tipo de cosas.
¿Sabes de pronto también que observas el hecho del ir con cierto respeto por la cultura a la que vas, ¿no? Entonces, de pronto nosotros llegamos, íbamos en bola y pues empezamos a gritar en el metro, ¿no? Oye, ¿cuál es la siguiente parada? Y así, y de pronto todo el mundo voltea a verte, porque ya todo el mundo va en silencio. Ya después observas y sí se hablan, pero se hablan con la mirada, o sea, se dicen cosas, pero no hacen ruido. Y al final del día terminamos ya antes de venirnos igual de calladitos que todos, ¿no? Entonces, de pronto el ir es aprender, con sí, la disposición de aprender, pero sobre todo con el respeto por el lugar al que vas.
Exactamente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Muy importante, muy bien. Algo que te haya enseñado a viajar, tú que eres arquitecta, ¿no? Algo que, tal lado vi esto y lo traje, lo transformé o interpreté, algo, alguna experiencia de esa naturaleza no has tenido.
Pues más allá de eso, ¿no? Yo creo que me estaba acordando mucho de un ejemplo que a mí en la arquitectura cuando empecé, nos decían del Partenón en Atenas, ¿no? De cómo lo veías desde una perspectiva, lo podías ver de una manera y te alejabas a cierta distancia y lo veías de diferente manera, ¿no? Y que, pero no es la misma de que te digan, de leerlo, allá estar frente a aquí, ¿no? Se me hace muy, muy, muy diferente y es inspiración, pues, que te traes tú de este tipo de viajes que haces, más allá de que sí han tenido influencia en mí, varios edificios arquitectónicos que hemos visitado, pero yo digo que esas experiencias y la inspiración que te traes de verlo es lo que yo me quedo.
Okay, muy bien. Aña, ¿algo que hayas visto? Sí.
Fíjate que ahorita que que platicaba eso, Hernán, me acordé del tema de David y Miguel Ángel, ¿no? Que también dicen que es, que tú lo ves perfectamente proporcionado desde tu óptica, desde tu escala, y si lo mides no tiene la, la proporción, está pensada en el que lo va a observar. Y eso es muy importante nosotros como diseñadores. De pronto diseñamos lo que nos gusta, o lo que nosotros queremos, pero siempre hay que pensar en el usuario, en el, en el, en el que lo va a disfrutar o lo va a observar, y desde esa perspectiva trabajar, creo que es fundamental, ¿no? Y eso es lo que te enseñan los grandes maestros, que las obras que nosotros vemos están hechas para el observador, claro, no para ellos, ¿no?
Sí, sí, son sensaciones, ¿no? Hay algunas experiencias que se han tenido, algunas edificaciones dan sensaciones de ese tipo que dices tú, ¿no? Cuando recorres el edificio, no sé, me acuerdo, el panteón, ¿no? De Roma, ¿no? Que está ahí, el óculos ese, y, en fin, todo ese rollo, ¿no?
O la arquitectura prehispánica, ¿no? Sí, que también, vemos que sí, de pronto sí, sí, los equinoccios, el observar...
Baja la sombra ahí de la serpiente, ¿no? Ahí en Chichen Itza. Sí, no, sí, son ejercicios geométricos de primer nivel, ¿no?
Y de acústica.
Sí, lo de acústica, etcétera, ¿no? Y que a través de las diferentes culturas en diferentes partes del mundo, pues hay este tipo de manifestaciones, ¿no? Y manifestaciones también modernas y contemporáneas, ¿no? Que hay ese, ¿no? Entonces, cuéntanos así muy rápido, cuando te subiste, me platicaste que subiste a una colina a ver un edificio, ¿no? A una iglesia, así muy rápido, cuéntanos cómo estuvo. O sea, porque esa es la diferencia entre ser turista y ser un viajero.
Así, eso me ha quedado muy claro, entre ser turista y ser viajero, conocer este tipo de
que te sabes, que no están en las guías
que turísticas. No están en las guías turísticas, llevo dos así, Rocham y la iglesia que está en la Atlántida y en Uruguay, ¿no?
Ah, okay.
Y yo creo que las dos muy diferentes en su construcción, en su época, en su historia, dos edificaciones muy diferentes. En la primera, pues si yo me bajo y digo, hay un taxi para que nos lleve a Rochamp, ¿no? Y me dice, no, vámonos caminando, porque la sensación de cómo llegas y desde dónde lo ves, ¿no? Nunca me imaginé que fueran la subida como estaba, casi llego, ya me deben de llevar cargada, ¿no? Pero cuando llegas al monte donde está y ves las líneas así todas simples, y que cuando entras y ves los vitrales, el orden en el que están, los colores, la iluminación por dentro, o sea, no es otra cosa, ¿no? A mí me ha tocado hasta llorar cuando he entrado, en esa ocasión no fue, me tocó una allá en Alemania. En una iglesia es tipo gótico, ahí sí, no sé, solo se me salieron las lágrimas de estar adentro del edificio y ver, porque sí, a mí se me hizo muy magno, ¿no? Y aquí en Rochamp también, la sensación de estar allá adentro, de ser una construcción también de un arquitecto pues muy famoso y de los que más te estudias en la universidad, ¿no? Bueno, lo mismo en cuando llegamos a la iglesia esta de la Atlántida, saber que pues es un patrimonio cultural por lo de la UNESCO, y ves y empiezas a hacer esa diferenciación, ¿no? De épocas, de ay, bueno, mira, aquella historia, aquella iglesia fue construida así, esta, por ejemplo, que no tiene ninguna columna intermedia, que es hecha por un ingeniero, y las formas geométricas con las que jugó para sostener todo el edificio, o sea, ya es otra interpretación diferente, ¿no?
Anya, ¿algo que quieras para que el tiempo aquí el señor Willy y luego nos quiere cobrar tiempo?
No, pues viajar lo más que se puede, la mejor inversión. Yo creo que, como dijo Erna, tu inventario mental, ¿sí?
Catálogo
que
mental.
Tu catálogo mental, catálogo mental, sí. Pues es una responsabilidad propia, y de ahí viene todo lo demás. Entre más abierta esté tu mente, entre más información tenga, es con ella con la que construyas tu vida y y todo lo que tienes, ¿no?
Sí, sí, tu convivencia cotidiana, ¿no?
Sí.
Ya las carnes asadas, ya no nada más puedes platicar de chamino, ¿no? Ya puedes variarle, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, es lo que te sostiene, lo que te lleva, es tu
es que tú dime, tú como maestro, ¿cómo eres después de viajar?
No, totalmente, es una experiencia diferente.
Claro, que sumas.
Y claro, suma mucho. Y seguramente en la manufactura, cosas que se hagan en el servicio industrial, arquitectónico, pues también alimenta esa beta, pues, ¿no? Que ahí está, ¿no? Se nos acabó el tiempo, nos vamos a retirar. Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Gracias, Ana.
No, gracias a ti por la invitación y encantado de estar aquí también con nuestra compañera Ania.
Y nos escuchamos regresando de vacaciones en su programa Ciudad Abierta. Viajen, inviertan en viajar.
Así es.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis.